a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Son las 2 ya, la 1 en Canarias, de un domingo de resurrección que va a estar marcado por temperaturas frías, sobre todo en el tercio norte peninsular. Para hoy, la EMET tiene previsto activar los avisos amarillos por lluvia en Galicia y Asturias, donde también va a estar activa la alerta por nieve, como lo va a estar en Castilla y León, Castilla-La Mancha y en Madrid, sobre todo en cotas más allá de los 1000 metros. De hecho, el mal tiempo ha obligado a cancelar muchas de las procesiones del Sábado Santo en sitios como en Zaragoza o como, nos cuenta Marta Bermejo, en Valladolid.
La lluvia ha impedido que saliese ninguna de las procesiones en la tarde del Sábado Santo en la capital vallisoletana. La procesión de Nuestra Señora de los Dolores de la Veracruz quedaba suspendida, pero sí que pudo celebrarse el acto de ofrecimiento de los Dolores a la Santísima Virgen en un año además muy especial para todos los vallisoletanos con esta cofradía, tras el derrumbe de la cúpula de la Veracruz reconstruida justo a tiempo para esta Semana Santa. Recordamos además que la Veracruz es la más antigua de las cofradías penitenciales de Valladolid. Tampoco se pudo disfrutar de la procesión del Santo Entierro por la amenaza de lluvia, pero sí sacaron a las puertas de ese monasterio de San Joaquín y Santa Ana el Cristo yacente con la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, que era una de las novedades de este año.
El sábado también nos ha dejado la noticia de la detención en Tarragona el pasado viernes de un hombre que llevaba el cadáver de una mujer en su maletero. Fue el mismo conductor quien se dirigió a una patrulla en la AP7 y les avisó de que tenía el cadáver de su mujer en la parte de atrás de su vehículo. COPE de Cataluña, Ricardo Álvarez.
Según informaron los Mossos de Escuadra, los hechos ocurrieron sobre las 6:15 cuando una patrulla que daba apoyo a una grúa observó cómo un vehículo se detenía. El conductor bajó del coche, se acercó a los agentes y les aseguró que llevaba el cuerpo sin vida de su pareja. Viajaba solo. Los agentes comprobaron la veracidad de la declaración y procedieron a su arresto como presunto autor de un homicidio. La División de Investigación Criminal se ha hecho cargo del caso, que permanece bajo secreto de sumario. La delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ya ha empezado a recabar datos para determinar si se trata de un nuevo caso de violencia machista.
Y en el panorama internacional, sin duda la noticia está en la guerra de Rusia y Ucrania después de que Putin sorprendiera en la tarde de ayer anunciando una tregua de 30 horas por la Pascua. En ese mismo anuncio, el líder ruso asegura que la tregua servirá también para calibrar la sinceridad del gobierno de Kiev de cara a unas posibles negociaciones de paz.
Guiados por consideraciones humanitarias, de hoy a las 6 al domingo a las 12 de la noche, la parte rusa declara una tregua de Pascua. Ordeno detener todas las acciones militares durante este periodo y partimos del hecho de que la parte ucraniana seguirá nuestro ejemplo.
Pues la parte ucraniana, Zelensky, ha aceptado el breve alto al fuego, pero aboga por extenderlo más allá del día de hoy.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En la Liga, el Real Madrid está obligado a ganar esta noche para seguir peleando por el título de Liga, Gonzalo Carbajo.
Después de la victoria con remontada incluida del Barça ante el Celta ayer por 4-3, el conjunto blanco necesita sí o sí los 3 puntos en el Bernabéu esta noche a las 9 ante el Atleti de Bilbao. No estará Mbappé en el Madrid, tampoco estará por lesión Nico Williams para los de Ernesto Valverde. También jornada de segunda división de las 2 en adelante, 4 partidos, Cartagena-Granada, Córdoba-Oviedo, Elche-Albacete y Deportivo-Tenerife. La jornada de primera de hoy arranca a las 2 con un Valladolid-Osasuna, 4:15 Villarreal Real Sociedad y a las 6:30 Sevilla Alavés. Fuera del fútbol, Carlos Alcaraz juega a las 4 su tercera final del Conde Godó. Será ante el danés Holger Rune. Escuchamos a Carlitos tras la victoria en semis.
Después de Miami, pues me tuve que reflexionar en lo que realmente tengo que darle importancia y la línea que tengo que seguir, y en lo que más contento estoy es que la estoy siguiendo, ¿no? Estoy siguiendo esa buena línea, esa buena dinámica.
Además, a las 7, la carrera del Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1. Sainz saldrá sexto y Alonso 13º.
Gracias, Gonzalo. Te dejamos con la noche del Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Hola culés y hola a todos, bona nit. Aquí está la voz artificial del president del Barça, el muñeco de Michelin del fútbol europeo, la Porta Panza. Feliz, muy feliz tú, de volver a abrir este programa, La Noche con el Grupo Risa, que tanto se escucha en Cataluña, en una semana en la que me he vuelto a bañar en champán francés dentro del jacuzzi del vestuario del Barça tras el partido de Dortmund. Ya estamos en semifinales de la Champions. ¡Viva Hansi Flick! ¡Qué ojo tú, ve tú! ¡Viva la Masía! Y aprovecho para mandar un abrazo a todos los albañiles que a estas horas están trabajando a destajo en la obra del nuevo Camp Nou y que están ahí con sus auriculares puestos escuchándoos por internet, porque si no lo tendrían en chino. Hoy este programa va a ser la leche. Ya tengo preparadas las 25 pizzas familiares para zampármelas bien calentitas antes de las 5 de la mañana. Aprovecho también para enviar un abrazo, otro abrazo más, en esta ocasión a Xavi Hernández, que sé que también os escucha y que sigue en la cueva avergonzado por no haber hecho lo que sí ha hecho el Hansi, que es ponernos ahí arriba en lo más top del fútbol mundial. Xavi, has quedado retratado. Visca el Barça, visca Cataluña y arriba España. Así que ahora, dale Pepe.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa.
Mi ídolo.
La de los insomnes. La de los borrachos. La de los colgados. La de los crápulas. La de los sonámbulos. La de los currantes. La de los amantes. La de los taxistas. La de los barrenderos. La de los pibones. La de los moscones. La del sonido hipersensible. La de la cadena COPE.
Que no he cobrado en mi vida.
¡Sasca! Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no pintamos una mierda.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
Pues coño, habrá que subirle el sueldo.
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, el Agustino de Aragón, David Miner, el del sabor Donostierra, la noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Ya estamos aquí, Pepe. Buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo, de este país de vacaciones, de este país errante. Yo también estoy de vacaciones, la triple P, Pedro Pablo Parrado. Por lo tanto, os está hablando la inteligencia artificial de Parrado. Te ha quedado muy bien la voz, maestro Guope. ¡Qué barbaridad! ¡Súper lograda! Ahí está, maestro Guope desde la sala de máquinas. Y David Miner, ¿eh? ¡Ay, Donosti Mon Amour!
¿Qué pasa, Barrado? Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, pues en esta noche de Operación Retorno, en esta noche donde la Semana Santa se vive en la radio, que solo funcionaba la onda media y con una emisora, ahí poniendo música sacra, qué pena, se ha perdido todo en España. Ahí estamos. Por supuesto, esperándoos a través de las redes sociales, a través de Wicker, de Twitter, de X. ¿Cómo se llama ahora? X. De Telegram. Están ahí los cuatro grupos abiertos de par en par. Y, por supuesto, las charlas de madrugada, que no falten. Ha empezado el presidente Laporta, el presidente artificial. La semana pasada nos ocupábamos del Madrid. Hoy hablaremos mucho de otro de nuestros equipos de la futbolitis española, de este circo del balón redondo. Venga, empezamos la charla. Bien, señoras y señores, distinguido público, acudamos una noche más a ese vivero de artistas de la palabra, de orfebres del análisis, que son los comentaristas de Tiempo de Juego. Especialmente uno, o una de sus voces nuevas relativamente, porque ya va a llevar 2 años con nosotros, comentando los partidos del Atleti. Sí, señores, señoras, esta noche el gran Ander Cotorro. Hola, Ander, buena noche.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Cotorro para nosotros, para Paco es Andorro, ¿no?
Ese es mi gemelo malvado, por así decirlo, o eso parece, porque según va un poco el tema, me llaman Andorro o me llaman Cotorro.
Cascorro era Luis García, ¿no?
Sí. Y encima el tipo con toda la tranquilidad, ¿eh? Ah, ¿no te apellidabas Cascorro? Y yo le dije, oye, mira que tengo un apellido que es difícil de recordar por lo singular que es, como para que te equivoques encima.
Porque cotorros por el mundo no hay muchos. Bueno, está el doctor Ángel Ruiz Cotorro, que era el doctor de Nadal, pero tú no tienes nada que ver con él, ¿no?
Por desgracia, no.
Bueno, la pregunta que le hacemos a todos los comentaristas de Tiempo de Juego. ¿Quién te engañó para traerte aquí a COPE? ¿Cómo fue la historia?
Pues yo creo que fue José Ángel Peña. Fue en un noviembre, un octubre de 2023, que yo estaba por aquí en casa y de repente me llama Peña, que al que yo solo conocía por ser conocido como un ladrón de postres en comidas de prensa del Athletic. Y me dijo que a ver si me apetecía comentar el derbi entre Real Sociedad y Athletic en Anoeta. Pues vale, ¿qué pasa? Que tu cerebro no termina de aceptar que vaya a ser en Tiempo de Juego con la gente a la que he estado escuchando toda la vida. Entonces sí. Yo pensaba que iba al local, ¿no? Mi cabeza era, vas al local. Pero claro, cuando llego al estudio me siento y de repente te saluda Paco González, es como que dices, ahí va, que espera, que no es el local, que es el nacional. Sí. Entonces yo diría que fue Peña.
Sin saberlo, de repente te pusieron a jugar la Champions.
No, a ver, yo ya sabía que era para el Nacional, ¿eh? Te digo que es un poco la manera que tienes tú de enfocar lo que dices, va, será, no puede ser esto, ¿sabes? Es como demasiado lo que dices tú, ¿no? Pasar de tercera regional a la Champions es como que tu cerebro no termina de verlo como real hasta que ya estás en el fragor de la batalla.
Bueno, como tú comentas al Atleti, te hemos puesto aquí a tu antídoto de la Real. Oye, Miner, por lo menos saludaste, hombre.
Por supuesto, Ander. Además, es un placer escucharle siempre en Tiempo de Juego. Y aunque de colores seamos un poco distintos, un poco bastante, es una gozada escucharte, Ander. Yo creo que vas a quedarte aquí muchos años.
Lo primero te lo agradezco, pero yo no soy de Athletic, ¿eh? O sea, que
¿no?
Los colores no estamos enfrentados. No. A mí el Athletic solo es trabajo. Me da absolutamente igual cómo quede en Liga.
O sea, Baracaldo y Fulham, antes que el Atleti.
Es que no tengo. Primero tendríamos que definir qué es ser de un equipo. Y yo entiendo que ser de un equipo es el que tienes una conexión sentimental, emocional, o que te, digamos así más fácil, que te vas enfadado a la cama cuando pierde o que te influye en tu estado de ánimo, ¿no? Y a mí solo me pasa con el Baracaldo porque estoy trabajando en él, o equipos que me caen simpáticos, por ejemplo el Fulham que mencionabas, porque fui al campo y me pareció precioso. Durante muchos años también seguía la Juve con, digamos, bastante interés. Y luego, pues por ejemplo, equipos en los que puedas tener amigos que has ido conociendo durante tu periplo en el fútbol.
Y entonces, en el Baracaldo, ¿qué es lo que haces exactamente? ¿Cómo llegaste al Baracaldo?
Mira, pues es curioso, ¿eh? Yo llevo haciendo hilos en Twitter desde 2020, de un poco pues, panenquismo, por resumirlo así muy, muy rápidamente. Y resulta que yo entrenaba en un equipo, era el segundo entrenador de un equipo de tercera regional aquí en Baracaldo, que es, para que os hagáis una idea, el pozo del fútbol español. O sea, no hay nada por debajo de eso. O sea, es lo más bajo del fútbol español y sin nada que puedas decir que es peor. Y los lunes pasaba que en el campo de al lado entrenábamos medio campo nuestro equipo de tercera regional y en el otro medio campo el Baracaldo de tercera ref por aquel entonces. Y yo conocí al entrenador de porteros, que se llama Borja Imaz, que sigue con nosotros, y también al director deportivo, a Joseba Núñez. Entonces, pues casualidad de coincidir ahí los lunes hablando. Ellos ya pues, me conocían porque con Borja había coincidido en muchas tertulias y Joseba me había visto lo que hacía en Twitter, entonces, pues un poco hablando así como el que no quiere la cosa, pues te ves que en unos meses pasas de estar yendo a campos en los que te dan 2 balones de silachaos y que te van a ver 3, a estar más cerca de Mbappé, de Vinicius y toda esta gente en segunda ref.
Bueno, además me estoy acordando que tienes ahí tus cuitas y tus movidas con el Baracaldo, el Zamora, Andrea Peláez y compañía, ¿no?
Es más, Andrea Peláez conmigo, que es la que ahí aprovecha para meter el dedo en el ojo porque les han ganado los 2 partidos.
Bueno, pero a ver, Rafa Alcorta, ya aunque no sea del Atleti, como tendrá que comentar al Atleti, le tenemos que estar haciendo ya el traje para la Champions para el año que viene, ¿no? ¿O no, Rafa?
Hombre, estamos bastante bien. Buenas noches. ¿Qué pasa, Ander? ¿Cómo está?
Hombre, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues bien, la verdad es que, bueno, pues bien. Joder, el otro día el fin de semana pasado con el 0-1 al Rayo y luego de la vuelta con dos goles de Ollán y tal y el golazo de Nico, vuelves hasta arriba, te mantienes en la cuarta plaza. Yo creo que, aunque tú no seas del Atleti, cosa que me extraña porque tú has mamado Bilbao y seguro que de chaval te ibas a la cama todo enfadado cuando perdía el Atleti, eso me lo vas a tener que explicar mejor. Pero yo creo que el Atleti tiene churas de equipo de Champions este año, ¿eh? O sea, quedan pocos partidos, pero muy mal se nos tiene que dar, porque además el Chingurri, oye, está dosificando bien, ¿eh?
Sí, sí, o sea, el año que viene tiene pinta de que vas a estar yendo de viaje por Europa con la tele ya, con los clubes más top de todo el continente. Sí, sobre todo porque es un equipo que ha ido experimentando un proceso de madurez, que has visto como jugadores que entraban en un primer momento un poquito ahí con calma, que eran Sancet, Nico, han ido creciendo y el resto del equipo ha ido también acompañando y ahora pues se puede permitir el lujo de, haciendo primeras partes flojas como fue la del Rayo, pues acabar remontando y ganando el partido porque tienen jugadores muy buenos.
Exactamente, mira, te vamos a saludar, somos los segurolos.
Soy Santi Segurolo.
Hola, yo también, somos los dos segurolos.
Los precursores del panenquismo, ¿no?
Efectivamente, ahí estamos, sí señor.
Precursores,
sí, señor.
Que, el culto es un digno representante también. Pero hablando de la Champions del Atleti, Ander, ¿a ti qué te gusta más? ¿Te ha gustado este nuevo formato o te quedas con el anterior? Qué buena pregunta que acabo de hacer.
Sí, es muy buena.
Sí, la verdad que original, ¿eh? Nunca la había escuchado.
Por supuesto.
Me quedo con el antiguo, pero más por un tema de nostalgia o de que cualquier tiempo pasado siempre fue mejor, que no porque el ahora no esté bien. Al final, este ha tenido la emoción de que Paris Saint-Germain hasta la última jornada no sabía si estaba dentro o fuera. Es cierto que los equipos grandes que no hagan una buena primera fase tienen esa repesca o esa red de seguridad que es ese playoff, ¿no? Que el Madrid este año, por ejemplo, sacó adelante contra el City, si no me equivoco. Entonces, lo que ganas en un sitio de emoción quizás lo puedes perder en el otro. Bueno, yo me quedo con el anterior, pero más ya te digo por nostalgia que por otra cosa.
Florentino, ¿no nos dejamos ganar mañana estos en el Bernabéu?
Hombre, a ver, ¿qué le diga? Va a ser un partido muy exigente, ¿eh? Muy exigente porque, pues bueno, el volumen de partidos que tenemos, tanto el Athletic Club de Bilbao como pues, el Real Madrid, pues es que es un ritmo de 3 partidos por semana. Hombre, yo sinceramente, pues a estas alturas, ¿qué quiere que le diga? Este señor, Don Ander Cotoro, que es un gran comentarista, imagino que también habrá jugado al fútbol, y sabe que cuando llega el mes de abril y mayo ya las piernas pues empiezan a cansar mucho. Por lo tanto, no sé si vamos a ver un gran espectáculo o no, pero bueno, ahí está la esencia de los grandes futbolistas, los Iñaki Williams, el Guruceta, el Vivian, que me gusta mucho. Yo creo que no vamos a ver un gran partido, pero firmo, bueno, le iba a decir que firmo el empate.
No, hombre.
Pero no puedo firmar el empate por lo que nos jugamos. Igual el punto a la tercera y llevamos el Bernabéu le viene bien, ¿no, don Ander?
Yo la pregunta que tengo, presidente, es si alguno de los nombres, sí, que ha dicho ha nacido para jugar en el Real Madrid.
Hombre, evidentemente. Vamos a ver, yo sinceramente, yo ficharía a varios del Atleti Bilbao. O sea, yo ficharía, con los ojos cerrados, a Nico Williams, pues lo sabe usted muy bien. Pues o bien por la derecha en la posición de Rodrigo, o bien en la izquierda la posición de Vinicius o Mbappé, ahí que tendríamos overbooking. Pero Iñaki ya me gusta menos porque es un poquito más mayor. Guruceta no me gusta mucho, pero Vivian sí. Vivian es un gran central. Hoy hemos descubierto un gran Asencio, pero oiga, Vivian es un hombre muy regular y de equipo grande. Usted, por ejemplo, don Ander, dígame, ¿qué jugadores en la plantilla del Atleti de Bilbao pueden a día de hoy jugar en un grande?
Nico Williams o Jan Sancet. Si sigue como va, no te descartaría Jaureguizar.
Y ahora le voy a poner en un brete porque le he dicho, ¿cuáles de ellos jugarían en un equipo grande? ¿El Atleti de Bilbao lo es?
Hombre, por supuesto que sí. Pero yo entiendo que cuando en prensa hablamos de equipos grandes, estamos en los que juegan la Champions en el más alto nivel, como son Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern de Múnich y Juventus, señor presidente. Usted no me pilla por ahí.
No, pero vamos a ver, como usted es un panenquita también, es que hay algunos panenquitas que suelen decir, no es lo mismo un club grande que un gran club. Y el Real Madrid es un club grande y un gran club. Otros equipos, pues igual no son clubes grandes, pero son grandes clubes, como es el Atleti, ¿no?
El Atleti es un club grande y un gran club.
¿Y nunca le ha llamado usted el Atleti Club de Bilbao para trabajar? Como ojeador, como asesor, no sé. ¿O todo llegará?
Igual han llamado a Andorro. A ese puede ser que hayan llamado. ¿A Ander Cotorro no?
¿No? Profundizando en lo que decía el presidente, tú que eres analista de fútbol, ¿no te ha picado nunca el gusanillo de ser entrenador o director deportivo? Aunque, bueno, ha habido gente que ha sido comentarista y analista como Víctor Horta y fíjate cómo le va el Sevilla, ¿no? ¿No? Pero no, ¿nunca te ha picado el gusanillo de la dirección deportiva o de entrenar?
Bueno, ojalá parecerme a Víctor Horta algún día, que me parece un tío top, aunque no le esté yendo bien en Sevilla, es espectacular cómo trabaja. Y él y su equipo. Dicho eso, yo para entrenar no valgo. y para ser director deportivo como primera espada yo creo que tampoco, porque siempre he pensado que a mí lo que se me da bien es acompañar, es estar ahí como de segundo, ser uno más en el proceso que ayuda. De hecho, entrenar, por ejemplo, en el equipo que os comentaba de tercera regional, yo era el segundo entrenador, pero era el que llevaba toda la parte más táctica, porque el primer entrenador, que es un amigo de toda la vida, era más Ancelotti, ¿no? El gestor de grupo que decís ahora con el tópico este, que decís que dice la gente con el tópico este y tal.
Sí, sí.
El palito ahí entra un poco, ¿eh? Pero bueno. Sí, a ver, yo me considero más un analista que está en los medios, aunque haya ejercido como periodista, porque a mí nunca me ha interesado el periodismo en sí. A mí lo que me interesa es el fútbol y a mí lo que me gusta es ese aporte más táctico, entender por qué pasan las cosas y la parte más de análisis o de incluso de dirección deportiva. Si me veo ahí en algún momento, bueno, pues quizás si tengo suerte y sigo trabajando y me gano que me den la oportunidad, pues trabajar como analista, como ojeador, sí lo veo. Más de entrenador o director deportivo así más arriba, creo que, insisto, no valgo. Entonces hay que saber un poco qué se nos da bien y qué se nos da mal, y creo que yo ahí no encajaría.
Pues es interesante esto que decías ahora, en el sentido de que no te consideras periodista, sino analista. Yo creo que eso solo ocurre en el deporte, ¿no? Que parece ser que el análisis del fútbol es una versión alternativa al ejercicio del periodismo, cuando en otras ramas del periodismo también pertenece a la profesión, pues el analista podría ser lo que es el crítico musical, o el crítico de cine, o el crítico de teatro, o el literario, que nos declara una obra, que nos descubre sus claves, que nos explica lo que quiere decir el autor. Eso también es análisis y forma parte del periodismo, está mucho más asumido dentro del periodismo que lo que es el análisis del fútbol, ¿no?
Sí, esto que has dicho, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, creo que una parte del periodismo es el análisis. Lo que pasa es que yo creo que confundimos análisis con opinión. Para mí, opinión no siempre va de la mano de análisis. Y creo que estamos en un punto en el que se tiende un poco a opinar en función de lo que te cae bien y de lo que te cae mal, y eso ya te condiciona a la hora de dar tu opinión, aunque incluso no lo quieras. Me pasa a mí también, ¿eh? Quiero decir, yo estoy exento de eso. Y yo creo que el análisis implica una visión un poco más fría, más alejada de la emoción, y totalmente de decir esto ha pasado así y ha pasado por esto. Y ahí ya luego puedes entrar un poco a meter ya lo que es la opinión. Por ejemplo, para mí un partido de fútbol hay cosas que no son opinables. Quiero decir, este equipo ha sacado el balón de esta manera. Eso no es rebatible, no se discute. Y eso es inamovible. Luego, si lo ha hecho bien, si lo ha hecho mal, si ha estado mejor o peor, ahí ya sí que podemos entrar a opinar. Pero esa parte del análisis de ha intentado hacer esto, yo creo que ahí no se debate. Por eso digo que separo análisis de opinión. Y yo no me considero periodista porque creo que nunca, por ejemplo, para mí, los periodistas que tienen un mayor mérito son los que sacan noticias. Me parece dificilísimo, dificilísimo. Yo nunca he sido capaz de hacer eso. En cambio, pues digo que he ejercido de periodista porque he estado redactando noticias en medios y haciendo información del Athletic, pero a mí, cuando Ander Cotorro de 17 años hizo el fabuloso proceso mental súper trabajado de a qué se quiere dedicar, dijo, Ander Fútbol. Fútbol de futbolista no, porque eres muy malo. Entrenador tampoco, ¿qué hay? Hablar de fútbol en los medios. Pues ahí vamos. O sea, ese fue el proceso. Por eso digo que yo nunca me he sentido periodista, sino que he sido más una persona que ha querido dedicarse al fútbol o hablar del fútbol.
¿Y entonces te consideras el único reducto panenquita de tiempo de juego?
Que se haya autodefinido como panenquita, sí.
Sí.
Porque como me gusta hacer el tonto, pues el primer día pues fui y lo dije. Pero sí que creo que hay gente que se puede acercar un poco a lo que entendemos como panenquita, que no viene a ser más que una persona que intenta explicar el fútbol desde lo que ocurre en el juego. Por ejemplo, Marcos López es comentarista de Tiempo de Juego, sí. Y es un tipo espectacular analizando el juego. Guillermo Uzquiano lo analiza muy bien también, encaja en el perfil. Fernando Evangelio, más de lo mismo. También es
eres el antipoli Rincón.
Que analiza bien. No, que va. Yo ojalá ser como Poli Rincón.
También hay gente que sabe mucho de fútbol, pero que tiene una forma distinta de contar las cosas porque Tiempo de Juego es un programa multicolor. O no, por ejemplo, Luis Ángel Duque, tú no analizas como Ander Cotorro, ¿verdad?
¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Ander? Muy buenas noches.
Hombre,
¿cómo estás?
Mister, ¿todo bien? ¿Cómo estamos?
Nah, este todo correcto. Es un fenómeno, todo correcto, ¿no? Nah, este es un fenómeno. Sí, él... Vamos a ver, Ángel, yo cuando estoy escuchando la radio le escucho a... aquí Ander Cotorro, pues no sé, hay cosas que por ejemplo no... Yo las diría de otra manera, ¿no? Él dice, recupera la verticalidad, y yo dirías, pues se pone de pie, coño. Departamento de captación, yo diría, pues ojeadores, ¿no? Y luego, claro, a él no le puedes escuchar cosas como que es más lento que el piropo un tartamudo, o que es más lento que el último euro cuando pone gasolina, o que es más feo que un chino con rastras, o yo qué sé, o que está más solo que cagar sin pestillo. Esas son cosas que digo yo, pero vamos, yo a este nunca le escucharé decir, este tiene menos piernas que una fotocarnet, pues no. en la variedad me en la variedad está el gusto, ¿me entiendes? Este lo llama gol y yo lo llamo chirlo, joder, macho, pues bueno, pues ya está. Pero vamos, lo bueno es que estamos todos aquí, remamos en la misma dirección, ¿a que sí? Cotorrín.
Mister, es usted el panenquita de las comparaciones fantasiosas.
¿Qué? No me empieces con chorradas de que yo a veces le escuché y eso parece un hospital. Zona de paritorio, oxigenar, zona neurálgica. Ahí está, tirando de un lado a otro, aclarado. Venga ya, hombre, habla un poco más. Bueno, yo por lo menos. Tú puedes hacer lo que te dé la gana, vamos.
Encima hay que le lanzo un elogio.
Es verdad. Ander, ¿cuántas horas le dedicas al fútbol a la semana?
Muchas, demasiadas.
¿Has tenido algún problema de ser desheredado, de que te echen de casa, de tío, deja esto ya?
No, por suerte mis padres tienen bastante paciencia, mucha más de la que se les podría exigir. Ten en cuenta que esto, cuando eres un poco enfermo como soy yo, cualquier cosa que hagas cuenta como trabajo de investigación. Si yo me pongo a leer la guía Marca como vengo haciendo en el desayuno desde hace años, pero años son años, te digo 20 años tranquilamente, es que está el chaval haciendo su hobby. No, es trabajo de investigación, porque eso luego, cuando llega un partido y sale, por ejemplo, el otro día decíamos que Cañete había coincidido con Hildebrand en el Valencia, pues a ver que Hildebrand ganó la Bundesliga con el Stuttgart, viene de ahí. Entonces todo cuenta como trabajo de investigación.
Oye, ¿tú cómo puede ser que tú, siendo un analista serio, analista táctico, panenquita, postmoderno, tu programa favorito sea Despierta San Francisco?
Porque eso es una joya radiofónica de valor incalculable. O sea, yo siempre he sido muy fan de David Sánchez. De hecho, recuerdo cuando estaba en primero y segundo de bachiller, teníamos la semana de exámenes del trimestre y salíamos antes de clase. Y yo recuerdo que el autobús nos dejaba en una plaza que hay en Baracaldo, que se llama Bidonera, bueno, la llamamos Bidonera, y yo tengo, para llegar a mi casa, que hacer una recta enorme, y me acuerdo que hacerla casi corriendo para llegar a pillar a David Sánchez igual 10 minutos. Y siempre me ha gustado ese tono canallita que tiene y el programa es, ya te digo que me lo ponía todos los días. Y sobre todo el programa que hace los lunes con la libreta de Van Gaal es sagrado.
Sí, más que nada porque David Sánchez no tiene que hacer nada. Viene la libreta con sus cortes y con el podcast y ya está hecho el programa, ¿no?
El resto de días también lo hace bastante así, ¿no? Pues por ejemplo, sí. Cuando te mete sonidos guturales o cosas así, pues bueno, pues sí. Es magia. De todos modos, no es mi programa favorito, ¿eh? Mi programa favorito ya...
Ya ha cambiado.
No sé si sigue en antena, pero era Marcador Internacional de Radio Marca.
¿Y quién hacía Marcador Internacional? Vamos a escuchar esa voz que va a saludarte ahora mismo. Buenas noches.
Buenas noches a todos. Para mí es un placer estar aquí y saludar a un tipo magnífico, extraordinario, como es Ángel... Ander Cotorro. Un hombre que, bueno, además de que tiene un muy buen gusto futbolístico y un gran amante del Fulham inglés, con ese Calvin Bassey, Emily Smith Rowe, Ryan Segenson, o el mediocampista Harry Wilson, o el guardameta Brent Leno, Alex Iwobi, Anthony Robinson, Senida Berge o Reece Nelson. Es un hombre a quien yo entiendo perfectamente. Tiene un lenguaje muy... Bueno, que ni te he saludado, Ander. Buenas noches.
Buenas noches. Suena usted constipado, Axel.
Sí, no,
Axel.
Soy así. O sea, no es que sea la alergia de primavera o... No. Yo, vamos, todo el año hablo así. En televisión, en radio. O sea, que te empezaste a aficionar a la radio y al mundo este también por mí, Ander.
Sí. De hecho, cuando volvía de los partidos con mi padre en el coche, lo primero que hacía era poner Marcador Internacional. Eso todos los fines de semana. Y, de hecho, fue un poco lo que me llevó a tomar esa decisión de mira, esta es una posibilidad, si te gusta el fútbol, de dedicarte a ello o de estar cerca de ello, porque en un primer momento mi idea era ser profesor de gimnasia. Qué suerte para los chavales que se han no, perdido esa posibilidad.
Te voy a decir una cosa, Ander, y esto no es coña para nada. Le puedes llamar y él te lo contará. Marcos López, en Asturias, también era profesor de gimnasia en un colegio y ahora conduce un Audi, tiene un triplex y vamos, está montado en el dólar. O sea, tú la cabeza ya la has metido. Yo te auguro, acuérdate de lo que te digo, que poco te queda ya para seguir en un colegio dando clases de gimnasia y dedicarte única y exclusivamente a esto. No solamente el radio, sino, ojo, puede que la televisión también te llame si no te han llamado ya. ¿Ha habido algún acercamiento en este sentido?
No, ninguno. Lo más parecido que hago que sea televisión es aparecer en algún canal de Twitch.
fíjate, Axel, tú en las ruedas de prensa, por ejemplo, de Garitano o de Marcelino, al contrario que los que pertenecen al periodismo convencional, ¿cuáles eran tus preguntas?
Bueno, digamos que era... tú escuchabas la rueda de prensa y se daban las típicas preguntas, pues de, oye, ¿este cómo está? Oye, ¿este partido importante? Tal. Y de repente llegaba yo y era, hola, bueno, sí, la salida de tres, ¿qué estás haciendo desde atrás? ¿Qué buscas? La manera de presionar este jugador cuando... O sea, el pensamiento era, esas preguntas se van a hacer, las que hay que hacer. Todo el mundo las va a hacer porque siempre hay alguien que las hace. Entonces yo voy a ir a preguntar lo que a mí me apetece, porque como en el periodismo de hoy en día es más difícil tener ese... mano a mano con el entrenador, ¿no? Poder preguntarle, poder ver los entrenamientos, incluso qué momentos tengo yo para preguntarle dudas que pueda tener, ¿no? Pues una rueda de prensa. Entonces voy a la rueda de prensa y al principio cagao totalmente porque dices, encima eran telemáticas, voy a entrar yo aquí el friki este a preguntarle. Pero aunque Garitano te ponía cara un poco, Marcelino te hace unas respuestas de la leche. Así que, bueno, pues pasado el mal trago la primera vez, ya era como a ir a hablar de mi libro. Y había ruedas de prensa de 30 minutos por mi culpa.
Con esas preguntas así hipertácticas, ¿te miraban raro también los compañeros periodistas?
Al principio un poco, pero luego ya como aquí Bilbao lo que tiene es que todos nos conocemos y en general hay muy buen ambiente, pues ya como, ya está el pesado este y tal. Y de vez en cuando, fíjate, porque esto la gente no lo piensa, pero el zumbao que va a preguntarle de cosas así, de pizarritas y flechas que no interesan a nadie, lo que consigue es que el entrenador sepa que tú le vas a preguntar de fútbol e incluso así puedas llegar a sacarle cosas. Yo a Marcelino le saqué el doble pivote titular antes de una eliminatoria contra el Barça en Copa del Rey, en rueda de prensa.
Y luego, a micrófono cerrado, Ander, ¿ellos te lo agradecen o no?
Garitano no. Marcelino yo creo que se le notaba en la cara que le gustaban las preguntas y luego te llega, por estos conductos que tiene el fútbol, te llega que sí le gustaban ese tipo de preguntas, pero yo creo que lo agradecen. Hay algunos que directamente es que no les gustan las ruedas de prensa y por eso ya van como predispuestos a que va a poner mala cara y tal. Pero yo creo que a los entrenadores que les preguntes de fútbol cosas que tengan sentido lo agradecen. De hecho, nuestro míster en el Baracaldo, por ejemplo, Imanol, es de ese tipo de entrenadores, que cuando tú vas a preguntarle cosas del juego, pues les gusta. Al final, yo creo que también, y esto lo dice mucho Miguel Quintana, el compañero de Radio Marca y de Dazón, que al final, por ejemplo, yo os digo lo famoso de bloque medio, bloque bajo y bloque alto, y decís, esto este que se ha fumado. Y luego va a rueda de prensa y Simeone le dice, no hemos pasado mucho tiempo en bloque medio. Claro, el entrenador está utilizando esa palabra para lanzar un mensaje que va a escuchar su afición. Su afición tendrá que saber qué es eso. Pues entonces, introducirlo en los medios tampoco está tan mal.
¿Cuál es el primer medio en el que empiezas a curar? ¿Cómo empiezas a formar parte de todo este circo?
Yo siempre he sido de estos frikis que jugábamos mucho al modo carrera del FIFA, que me imagino que lo conoceréis. Bueno, en la media consola que jugabas a hacerte tú el equipo y a fichar jugadores y este tipo de cosas. Entonces, a mí siempre me llamaba mucho la atención los jugadores que había por el mundo, conocerlos, ¿no? Pues saberte quién es el lateral izquierdo del Rakow Częstochowa y que tiene 22 años y que es muy bueno.
¡Qué maravilla!
¿Sabes? O sea, te gustaba eso. Entonces yo, segundo de bachiller, me hice un blog en internet que si llegaba a las 100 visitas la entrada, pues suerte. Y ahí pues escribías un poco, por cierto, con muchas faltas de ortografía y bastante mal redactado, pero eso, vamos a dejarlo a un lado. Pues ahí empezabas un poco pues a quitarte el mono de ir hablando de fútbol, ¿no? Porque a mí el fútbol siempre me ha gustado en ese punto también. Con el paso del tiempo empiezas a fijarte un poco en este equipo cómo juega, qué quiere hacer, pero muy superficial, o sea, sin entrar al detalle de hoy en día. Y luego, pues, mi primer contacto con los medios fue unas prácticas que hice en Radio Marca Bilbao, que estuve unos meses, acabé la carrera y entré de becario en el Desmarque Bilbao, el Desmarque Vizcaya, perdón. Y luego ahí ya pues un poco pues ir dando la turra y lo que te dejen hacer, pues comentando partidos en el Carrusel Athletic de Radio Bilbao, que es el local, algún partido en Radio Marca a nivel nacional, te llaman a través de unos compañeros, pues existe la posibilidad de ir a trabajar al diario Marca, cubriendo la información de Athletic, y ahí ya llega un punto en el que estás como estancado en el sentido de sé que no voy a ir ni para abajo ni para arriba, que estoy aquí y no me muevo. Entonces ahí dices, joder, algo distinto hay que hacer. Y yo hice un poco un análisis de mercado, tampoco muy elaborado, pero dije, del Athletic nadie habla en Twitter desde el punto de vista táctico. Joder, a mí me gusta, pues voy a darle un paso. Y justo coincidió con que era la pandemia, estábamos en el confinamiento y en el Desmarque nos pedían vídeos. Entonces yo hacía entrevistas y en una de ellas pues conocí a una persona que considero hoy en día mi mentor en esto, que fue un poco la que me fue orientando, me dio herramientas para poder ir trabajando, haciendo estos hilos en Twitter del Athletic desde un punto de vista más táctico y hasta el día de hoy.
Porque tú para hacer un informe de un partido, para analizar un partido, ¿cuánto tardas en hacerlo? ¿Cuántas horas?
Depende. Hay partidos que tienen más sustancia y otros que tienen menos. Pero lo normal suele ser 5 horas y porque ahora vas como con un petardo metido en el culo porque hay más cosas que hacer. Al final tienes que hacer el de rival también. Pero esto, para que os hagáis una idea, es acaba el partido, yo tengo evidentemente mi visión de lo que ha pasado, hablo con el míster y con el segundo entrenador y les digo, ¿qué queréis? O ¿qué os llama la atención o qué os interesa? Entonces te dicen, pues esto, lo otro o lo que tú veas. Entonces tú llegas a casa, te pones el partido en una herramienta que se llama NAC Sport, que lo que te permite es hacer unos botones que sean acciones del juego. Por ejemplo, un botón que sea presión alta, otro botón que sea bloque medio, ¿no? El famoso bloque medio. Y así tú lo que haces es cuando ves una jugada que encaja en presión alta, das al botón de presión alta. Y lo que hace es guardarte ese clip con el tiempo que tú le marques por delante y el tiempo que tú le marques por detrás, ¿no? Si yo cojo y le digo 5 segundos por delante y 5 por detrás, me saca ese tramo de tiempo, ¿no? Y así vas haciendo pa, hasta que tienes todos los cortes. Y luego ahí ya elaboras un poco lo que es el informe. Lo que buscas son patrones, cosas que se repiten. Pues si hemos presionado bien o mal. Si hemos estado bien con el balón o no. Y si hemos estado mal, ¿por qué? Y si hemos estado bien, ¿por qué? O si hemos trabajado esto en la semana, ¿aparece o no aparece? Y luego elaboras un vídeo con eso y se lo pasas al entrenador. Entonces, pues entre que ves el partido y tal, pues 3-4 horas. Haces los cortes y tal, otra hora y pico y tal, pues entra, échale 5 o 6 horas.
Pues perfecto, lo mismo que hacía David Vidal cuando entraba al Cádiz.
No, sí, estoy aquí. No, es que yo lo estoy escuchando. Ander, buenas noches, aquí David Vidal.
Buenas noches.
Vamos a ver, perdóneme que aparezca por aquí, pero es que usted habla con una sabiduría, con una hondura que me encanta. Yo simplemente, como usted, escuchaba a David Sánchez que iba en autobús, el colegio, el bachillerato. Permítame preguntarle, ¿usted qué edad tiene?
¿Cuánto cree usted que tengo, señor?
Yo creo que tiene usted 22 o 23.
Ojalá. Tengo 29 para 30.
Usted llegó para quedarse, señor Cotorro. Enhorabuena. Le seguiremos.
Si me lo dice usted, ya voy embalado, señor. Así que muchas gracias.
Si yo estuviese en primera división, usted sería mi segundo, como Lotina.
Ojo, no sé si aguantaríamos mucho juntos porque usted tiene pinta de intenso, ¿eh?
Sí. Nah, yo soy un panenquita como usted.
¿Cuáles son los tres entrenadores que más te han gustado del Atleti? No tiene por qué ser los mejores, tus favoritos.
Ernesto Valverde, es imposible no mencionarle cuando haces cosas de estas. Luego yo soy viuda de Marcelino, a mí su equipo me gustaba mucho y creo que él hizo un trabajo bastante bueno aquí que en el momento no se valoró tanto como debería. Y luego, claro, es que sería muy fácil decirte Marcelo Bielsa. Pero sí, es que claro, en aquella época yo tampoco veía tanto los partidos más allá de la famosa Europa League y demás, así que no sabría quién decirte, la verdad, como tercero, porque tampoco tengo un recuerdo de haber seguido al Athletic muchísimo, pero me voy a quedar con ese top 2, con Ernesto y con Marcelino.
A mí me contaron de Marcelino que era un maniático de esto, que aparte de entrenar, de los movimientos tácticos, pero también de la nutrición de los jugadores, del estado del FED, al jardinero le volvía loco Marcelino.
Sí, es un entrenador que pone mucho cuidado en esos detalles y que la manera que tiene él de ver el fútbol es interesante y de hecho recuerdo su primera pretemporada en el Athletic, que es el verano de 2021. Claro, eran los primeros entrenamientos abiertos porque se había ya aligerado un poco lo del tema del COVID y luego porque en pretemporada pues abrían un poco más, ¿no? Y la primera semana yo me chupé todos los entrenos que pude, pero entré a la sesión, de principio a fin. Y ahí viendo los ejercicios y tal, viendo cómo trabajaba, la intensidad que pone, cómo está todo, la verdad que a mí me parece un entrenadorazo. Y bueno, solo hay que ver lo que está haciendo con el Villarreal, que lo tiene ahí en casi... Bueno, no, en Champions está ahora mismo.
¿Tú crees que el nombre de la temporada, pase lo que pase, va a ser el de Hansi Flick?
Claro, para bien o para mal. Bueno, yo quiero decir, el nombre de la temporada para bien o para mal engloba las dos, porque igual coge a alguien y te dice que puede ser alguno del Real Madrid, por ejemplo, Mbappé.
No, lo digo porque de momento lo que sí es verdad es que el Barça, en comparación con el del año pasado, pues es el mismo más Dani Olmo, ¿no? Y sin embargo el rendimiento es muy distinto, ¿no? No sé qué para sí. Ti qué ha aportado Flick este año.
Bueno, yo creo que primero lo que ha hecho es llevar a un club que ha vivido en la locura y en los altibajos y ahora estamos arribísima y ahora estamos abajísimo porque siempre pasaba algo. Creo que lo ha llevado a una normalidad. Yo recuerdo la temporada pasada con Xavi, que estábamos cada 2 días comentando algo rarísimo que había pasado, o estaban súper arriba porque habían ganado y estaban en el cielo y eran los mejores, o súper abajo porque es que eran una basura y no valía ninguno. Y con Flick yo tengo la sensación de que él llega a rueda de prensa, sonríe, y cuando le preguntan a Elena o Víctor Navarro, pues dice, sí, very happy, y venga, y desfilando y me dejáis tranquilo. Y eso ha llevado todo a una normalidad en la que es más fácil trabajar. Luego él ha sabido llevar a los jugadores a estados en los que han podido hacer cosas que ni ellos imaginaban que podrían hacer, y eso te habla de que Flick es muy buen entrenador. Y luego ya por unas pinceladas de panenquismo, que si no, pues no serían del cotorro.
Sí, yo creo
que le ha dado una movilidad y un dinamismo con balón y una estructura sin balón que no tenían. Creo que con Xavi era más un poco cada uno va a un hombre y aquí que se salve quien pueda, y así luego ocurrían las cosas que ocurrían, y que con balón era quedaros quietos, que ya nos asociaremos, haremos paredes y la cosa funcionará. Y ahora en cambio ves que hay una serie de movimientos, que hay jugadores que dan el pase en un sitio pero luego ya no están ahí, y de repente aparece otro compañero y el juego tiene un ritmo que, bueno, cualquiera que haya un partido del Barça lo puede ver, y que luego sin la pelota les ha dado esa estructura que les permite tener esa línea defensiva que vamos a gol por fuera de juego, jugada milimétrica por jornada.
Al hilo de lo que estás diciendo, antes la última por mi parte, cuando Xavi decía aquello de somos un equipo en construcción, ¿recuerdas? ¿No? Que somos un equipo en construcción. ¿Tú lo fiabas más largo dentro de la cabeza de Xavi hasta la llegada de Flick, que parece que lo ha, o sea, que le ha metido cuatro marchas más a esto?
Oh, pero es que era verdad. Aquel era un equipo en construcción porque Xavi era un entrenador en construcción. Xavi llevaba ¿cuánto tiempo entrenando? Un par de años en el Al-Sadd y luego ya pasar al Barcelona. Y no todo el mundo es Pep Guardiola, que llega y gana un triplete en su primer año como entrenador en la élite. Entonces yo creo que Xavi es un entrenador que tenía cosas buenas, que tenía cosas malas, que lo que le faltaba sobre todo era experiencia, y lo que ha llegado ahora es un señor que tiene precisamente toda esa experiencia y aparte es muy buen entrenador, y por ahí se entiende, ni más ni menos. Luego puedes decirme, es que Xavi tenía errores o hacía cosas mal, vale, pero te devuelvo a eso, ¿cuánto tiempo llevaba entrenando? Axel, vamos a coger tú y yo un equipo a ver cuántas cagadas hacemos, en cambio danos 20 años de experiencia, a ver cuántas hacemos.
Bueno, pues este programa, que también es un programa en construcción, nos lleva los últimos 11 años, tiene el placer de haber contado hoy con la presencia de Ander Cotorro, así le habéis podido conocer un poquito más, aparte de escucharle en tiempo de juego. Así que tío, macho, que ya se ha acabado esto, que esto era solo esto, nada más, que muchas gracias por haber venido y que hasta la próxima.
Gracias a vosotros, que esto se ha pasado rapidísimo y fue la unión que nadie esperó, el panenquismo y el grupo Risa juntados en un espacio de radio.
Efectivamente. Un abrazo grande, Ander, muchas gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Adiós.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Una mirada inteligente a la actualidad.
Si cada Estado miembro empieza a hacer la guerra comercial por su cuenta, con Meloni en Washington, con Macron llamando al boicot de Estados Unidos y con Pedro en Pekín, entonces saldremos más divididos de esta pausa arancelaria de 90 días.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Seremos presa fácil de la sed de poder de Estados Unidos, de China y de Rusia.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una. Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Bueno, semana a tope de fútbol, a tope de Champions, de radio, de tiempo de juego, de partidazo y, por supuesto, de vaya fiesta. ¡Vamos allá! ¡Dale, Juanma!
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta.
¡Ey!
¡Ey!
Arroba Grupo Risa COPE en el prime time de la Semana Santa.
Oh,
prime
aquí
time radiofónico. Aquí está el Grupo Risa en el partidazo de la cadena COPE.
Sí, sí, no es hay increíble, fiesta. ¿Eh? No cierra la radio, Juanma.
No, nunca cierra.
Es que la vida es
la radio. Nosotros sí cerramos, pero la radio no cierra nunca.
Nunca.
No, siempre está ahí.
Pedazo de premio en Alpardo, con Roberto Gómez, con Cerezo, con todos,
sí.
¿No?
Sí. Espera, era, estaba, pues mira, Vicente del Bosque, porque era premio el torneo Vicente del Bosque. Jesús Navas, que se le concedió un premio especial. Luis de la Fuente, Santi Denia,
Martín
Enrique
Presa.
Cerezo, Martín Presa, Ángel Torres, Matías Prats.
Una cosa, el poder de convocatoria.
Almeida, el alcalde Almeida. Sí. Y Roberto, que
nunca
es el
he visto a Almeida sin Roberto Gómez. Nunca le he visto.
Yo tampoco.
Es decir, lo que es él solo.
Sí.
Efectivamente, pero él solo nunca le he visto sin Roberto Gómez.
¿A ti no te hemos dado un Alpardo todavía, Juanita?
Todavía no.
Tienes pues,
todavía
no, pero es que más, Almeida lo tenía loco, porque era el que entregaba todos los premios, se sentaba, se volvía. Sí. Roberto es como Billy Crystal en los Oscars o algunos. Sí. Es verdaderamente tremendo.
De aquí a lo Goya. Sí. Voy a presentarlo.
Bueno, oye, ¿cómo pasáis la Semana Santa vosotros? Que se lo pregunto a todo el mundo, porque no os lo voy a preguntar a vosotros.
Pues en familia, aprovechando. Sí.
Aquí eso es lo que se dice cuando no se quiere decir lo que se hace.
Estamos desperdigados. Está Wepper en Galicia, está Miner en San Sebastián y estoy yo en Madrid.
Muy bien.
Y esto suena, es impresionante.
suena.
Impresionante, sí. Qué maravilla es la radio. No tenemos que vernos la cara en años y sin embargo somos compañeros.
Sí.
Venga, vamos a ello. Radio Marca, marcador el lunes. Al igual que nosotros, que estamos al pie del cañón, así planteaba David Sánchez una semana vibrante de Champions y de radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Lunes 14 de abril 2025. Radio en directo, hoy y mañana. El miércoles, enlatadito se viene. Jueves, enlatado se viene. Y el viernes, enlatadito se viene. Más de lo mismo. Así que si es remontada del Madrid, os vais a comer un grabado. Enlatado se viene, como lo sabe Dios. ¿A qué lo hace Chitu? Ah, si es remontada, ahí estará Chitu para...
Esto, ni lo sabe.
Esto es radio planificada.
Ni lo sabe, macho. Es increíble.
Ahora está San Francisco, sí, señor. Ay, qué
sí, pero una cosa, es el periodista deportivo más honesto de España.
Total,
o sea, es el único que dice la verdad sobre si el programa es en directo, grabado, lo que sea, ¿eh?
No, pero además está la semana con Champions a tope, el Barça, el Madrid. Radio grabada, latito.
Enlatadito. 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 Si remonta al Madrid, ya. Enlatadito. Tiempo de juego. Ayer, Borussia Dortmund, Fútbol Club Barcelona. Grito desesperado de Senabre después del cuarto gol del Dortmund, que después fue anulado.
Cuidado, la carrera del Julián Blanco por la parte derecha, se va a meter dentro del área, va a fusilar. ¡Gol!
No me digas.
El árbitro y también el juez de línea de la parte opuesta, claro, que se llama Alberto Tegoni.
Por favor.
El susto de Dani.
Dani, he tirado, no sé qué había aquí en el sofá, que lo he tirado. Vale. Como hoy eliminen al Barça, Paco, no me hables en seis meses, ¿eh? Ni mundo se abre, ni películas, ni nada, ¿eh?
¿Cómo ha sido tu grito?
No me digas.
Se agradece que no hayas dicho un taco.
Se pide para el maquinillo desde los oyentes.
He recibido varios WhatsApps que solo ponían no me digas.
Ay, alguno de esto le va a costar la salud.
Radio Marca, marcador. Vamos. El pasado miércoles. Estamos en la Champions también. Partido París Saint Germain Aston Villa. Partido de ida. Para Felipe del Campo, Marco Asensio todavía juega en el París Saint Germain.
Puntito del tercero. Perdona, Javi.
No, iba a decir que Jacob Ramsey se ha marchado y ha entrado Marco Asensio, que tiene por delante 30 minutitos para ayudar a los suyos. De momento, 2-1 arriba París.
Yo ahí tengo un lío. Una vez creo que Luis Enrique no le mola y al rato me sorprende diciendo que es un jugador fundamental para él. Ando un poco perdido. No sé realmente cuál es la situación de Asensio con el Paris Saint-Germain. Lo que es verdad es que nunca le pone de titular últimamente. Que creo que le confía como revulsivo. Que le valga o no a Asensio, pues eso ya es otra cosa. Barcelona.
¡Venga, Lewandowski!
Pensé que era menos flagrante la confusión, pero es gorda, ¿eh?
¿Por qué no le pone últimamente? ¿Eh?
Últimamente no le pone.
Axel. Lo peor no es el lapsus de Felipe del Campo, sino la pasividad de los que tenía al lado. O sea,
sí, no es miedo al jefe. Hacer miedo al jefe. Miedo.
La más mínima corrección ante un error gravísimo del conductor del programa. No como tú, que lo haces todo perfecto.
Todo perfecto, sí, sí.
Todo perfecto.
No, lo bueno es que cuando yo me equivoco me saltan a la yugular al minuto, al segundo uno. O sea, quiero decir que en mi caso no existe ese respeto.
Jamás, ¿no?
Tiempo de juego, el domingo, Liga, Getafe, Las Palmas. Nostrapagus destacaba las cualidades futbolísticas de McBurney, futbolista de Las Palmas, y pasó lo que tenía que pasar.
Fabio la deja para McBurney. Achica la defensa del Getafe.
McBurney es bastante malo, ¿eh? Esta era para tirar antes y era gol. La de cabeza que tuvo la primera parte. El pobre será muy voluntarioso y buena gente, pero es malillo.
Solo McBurney, gol. Gol, 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 gol. Toma, Paco. De McBurney para Las Palmas.
Buenas noches, Juanma.
¿Quién eres?
Soy Jennifer McBurney. Hermana Jennifer, de McBurney.
¿La hermana?
Sí. La hermana, sí. Quiero la pequeña. Sí, soy la pequeña. Quiero agradecer esta ventana que nos brindas a la familia McBurney. Para agradecer al señor, pues a la hermana de McBurney. Sí. Gracias al señor Paco González por haber impulsado la carrera de mi hermano. y le animamos a que siga por esa línea. Pero que no se diga, por favor, que es muy malo. Mejor que diga que hay que echarlo de España,
sí,
que
así
es lo peor que ha visto en 35 años de radio, que es una vergüenza para el fútbol, que ha defraudado a Hacienda, que es muy feo. O sea, vamos a por el Balón de Oro, Juanma. O sea, que hay que esmerarse un poco más.
Me recuerdas a alguien, Jennifer. No sé a quién, pero me recuerdas a un personaje que ya conozco. No, no sé, eres una nuestra...
A Rubén Parra.
No. Es un personaje...
No lo sé.
Pues si lo haces tú y no lo sabes, imagínate yo. Tiempo de juego, el domingo, Premier League. Vamos con el Nostrapacus Internacional. Este fin de semana le ha tocado al Chelsea.
En Inglaterra, Liverpool va ganando y el Chelsea, que puede ser el gran rival del Betis para llevarse la Conference, se la está... Hombre, va a remontar porque es en casa, pero se la está pegando con un prácticamente descendido.
Sí, contra un equipo que está en puestos de descenso ante el Ipswich. Ahora mismo estaría fuera Chelsea 0, Ipswich 1.
Pues va a tener que remontar, pero bien, el Chelsea.
Sí, porque le ha caído el segundo, ha marcado Johnson. De hecho, lo ha hecho segundos después de que tú dijeses que el Chelsea iba a remontar. Lo que pasa que se lo habían anulado en un primer momento por fuera de jugada.
El accionario
es que no falla, Paco, tío. Es que es un reloj suizo en eso, ¿eh?
Todas las semanas tiene una.
Vamos a tiempo de juego, seguimos con tiempo de juego. Leganés-Barça. En la previa del partido, algo empezó a molestar a Paco, que venía de Butarque.
¿Con qué sale Hansi Flick? ¡Muy buena!
Chesney en portería, Valde lateral izquierdo, pareja de centrales Araujo e Íñigo. En el centro del campo están Eric con Pedri y Fermín. Y arriba, Lamine Lewandowski y Rafinha.
¡Muy buena, Santi!
Hola, Manolo, ¿qué tal? Sale el Lega. Con Marco Dimitrovic en portería, defensa de 4, parecía de 5, pero yo apostaría que va a ser Rosier, Sergio, Jorge y Javi Hernández en defensa.
Pues ya digo, ahora mismo todavía luciendo el sol en este estadio, el árbitro va a ser Hernández Maeso.
Me alegro mucho de que estéis bien, porque había un pavo gritando ahí a vuestro lado que me estaba poniendo nervioso.
Pavo.
Estaba oyendo unos berridos pavo de fondo.
Te va a molestar durante 90 minutos, ¿eh?
¿Le tenéis pegadito o qué?
Si extiendo el brazo, le acaricio la cabeza.
Allá, ¿no? Él, si grita.
Pues en vez de acariciarle...
Bueno, la carita.
Córtale el cable, Paco, hombre.
No sé si es peor, Paco diciendo es el pavo, o Olivero diciendo ahí a él si grita con un desprecio. Sí, sí. Ha habido un equipo, o ha habido un trabajo de investigación tremendo por parte del Grupo Risa, que ha descubierto al responsable de este malestar de Paco. Los gritos eran del compañero de Radio Marca, Raúl Fuentes.
¡Raúl Fuentes!
¡Hola, Rulo! ¡Muy buenas!
¡Hola! ¿Qué tal, Pablo López, Israel Herraiz, familia de Marcador? ¡Saludos y muy buenas tardes! ¡Bienvenidos al Municipal de Butarque, área metropolitana de una capital de España donde el líder de la Liga aterriza por sexta y última vez en la presente temporada!
Hay manchas de sangre.
Lo que tiene la Liga de Fútbol Profesional, ¿verdad, Juanma? Que
hombre, ahí te
están,
vas.
Ahí, exacto, están arracimados los periodistas en algunos campos, están muy juntos con nosotros, y por eso nosotros sí, pues hemos querido hacer el plan este de renovar los estadios, ¿verdad? Tan criticado.
Sí. Oye, en tiempo de juego el otro día, en el partido del Dense Sporting, que era un partido a nivel Champions,
total,
informa nuestro super Carlos Ganga. Estábamos en medio de un penalti para el Sporting y en ese momento Félix Vargas, que estaba cubriendo el Mirandés Depor, le entraron ganas de entrar en el programa y Paco reaccionó de una forma muy comprensiva también.
Se va a lanzar el penalti, lo va a lanzar Dubasín.
Dubasín, el extremo del Sporting de Gijón, que ya está preparado para lanzar.
Se está revisando.
Da lo que hay el colegiado, penalti, ¿eh? Se acerca Dubasín, que va a coger gran, carrerilla otra vez.
Félix Vargas, Félix Vargas, cállate que estás en antena.
Dani Martín bajo palos, allá va Dubasín, gol.
Sin contemplación. Que... ese tono es Yellowstone, si tiene un arma lo mata en ese momento.
Sí. Eso o la época buena, ¿verdad? De Pulido, que hubiera sido un ¡oye!
¡Oye!
Sí. Oye, por cierto, Juanma, el Dubasín.
Hombre, Julio.
¿Qué pasa? ¿Cómo Dubasín? Genio.
Sí, para Paco Dubasín, porque pero Dubasín. Es Dubasín, sí, efectivamente.
Dubasín. ¿Este es bueno? ¿Este va para Madrid o este es o vale en el Sporting?
Dice, no, sí. Si dicen que lo van a comprar el Sporting, sí.
Ah, o sea, bueno, que está cedido, no tenéis pasta no,
sí,
para... Pues ponte
de
tú de presidente,
coño. Sí, está forrado. Está la cosa como para que me ponga yo. A ver, rueda de prensa de Caparrós del año 2012. Sí. Son grandes momentos de Caparrós, que ahora lo tenemos, recordemos, de vuelta en el Sevilla. Es un Levante 4, Mallorca 0, cuando Caparrós entrenaba al Mallorca. El periodista mallorquín y compañero de Onda Cero, Paco Muñoz, le preguntó tras el partido si la situación del equipo tenía que ver con la dinámica del Consejo de Administración.
Pues
Venga,
que no te contesto esa pregunta porque es una chorrada esa pregunta. ¿Qué es una chorrada esa pregunta? Pues es una chorrada. Chorrada con mayúscula. ¡Uchorrada! Y tú suma, porque aquí todo el mundo gana. A ti te interesa también, ¿eh? Que tú los triunfos del Mallorca son tuyos también, ¿eh? Son tuyos los triunfos. No, si me lo has dicho y te lo he dicho yo, que son chorradas. Pueden influir en tu empresa o en ti, a lo mejor, si el equipo tiene un traspié. Chorrada, es que llevas todo. Desde que te conozco estás igual, poniéndole zancadilla. Suma, Paco, suma.
Adelante.
Vale.
Suma.
Uy, suma. Macho. Sí. No me acuerdo, o sea, de este rebote. Es que tengo en la cabeza otra de una portada que hizo Ortego en Marca.
Ah, sí.
Cuando
sí,
entrenaba
sí,
claro, Caparrós al Granada.
Al Granada, sí.
Ostras.
Sí.
Yo no puedo aceptar. No puedo aceptar.
Y rompió el periódico y todo. ¿Lo tenemos por ahí, Whopper? ¿Eso se puede recuperar de alguna forma?
Antes de empezar la rueda de prensa, les quería hacer un comentario que cada vez la experiencia me dice que no lea prensa ni escuche nada, y así lo hago. Pero claro, cuando hay un titular como este, solo... Espera, para allá, hombre, déjale a los compañeros que...
¿Bronca al fotógrafo?
Solo le pido que no nos pase por encima. Le ha faltado, solo le pido a Dios. Mire, ¿ustedes creen que yo puedo decir estas declaraciones? ¿De qué forma puedo yo motivar a mi futbolista? ¿Y de qué forma puedo yo motivar a mi afición? O sea, la gente que me conoce... Sabe que ya puede ser ni a mi padre, que en los cielos está, que es lo que más quiero, le regalo nada. Y si quiere, me tiene que abrir en canal. Mire, llevo muchísimos años en el fútbol y me jode que me hagan este tipo de titular. Hostia, ¿cómo voy yo al vestuario a los futbolistas?
Ya la ha roto, ¿eh?
Si ya tenemos complicado el partido encima, tener que dividirla. El que quiera titular, joder, pues si tiene 1000 titular, Madrid cabecera. Y no poner a entrenador de nada. Vale, vamos.
Dale. Vamos.
Las ruedas de prensa de provincias son infinitamente mejores que las que se dan en el Madrid.
Y las radios de provincias y
las provincias están...
Totalmente. A ver, anoche gran momento publicitario. Fouto se vistió de Pepe Domingo Castaño para anunciar Malabrigo. O sea, hay en las academias de publicidad debería ponerse este momento interno como una referencia publicitaria en la radio actual.
Fouto, te voy a regalar...
Sí, regálame lo que quieras.
Una botella de vino. Quiero hacerte la pelota. Quiero irme contigo a la Ribera del Duero, pasar un fin de semana juntos y pasear por esas viñas.
Qué bonito.
Ni de coña.
Amanecer contigo, Fouto.
Y felices los cuatro.
Con Malabrigo por su elegancia, su frescura y su amabilidad. Como el arbitraje español. Elegante, fresco y amable.
Se te ha ido la cabeza completamente.
Te encanta.
Me encanta sonreír y sobre todo me encanta que el periodismo deportivo de este país dé lecciones a otros estamentos. Brindemos con un vino, con una gran copa. Por dar lecciones de lo que está bien y de lo que está mal.
Se ha vivido la colonia.
Qué ida de olla tan buena.
Tremendo. No, es muy bueno. Está muy mal. Oye, compañeros, que disfrutéis de lo poco que os queda de Semana Santa.
Está el Malabrigo nuestro, tío.
El Malabrigo vuestro. Sí, la semana que viene tenéis un Malabrigo.
Hombre, os lo prometo. Sombrerazo.
Por supuesto.
Gracias, Juanma.
Oye, que lo dicho, feliz Semana Santa. Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Más vaya fiesta, más partidazo de COPE, Juanma Castaño, la semana que viene. Ahora lo que se vienen son las apasionantes noticias de las 3, las de las 2 en Canarias. Y luego, tiempo para recordar, aquí en la radio, en COPE.
Son las 3, las 2 en Canarias. Última hora.